sigan, opinen sobre este programa en El Holograma y la Anchoa en Facebook, El Holograma y la Anchoa en Twitter,
@ El Holograma y la Anchoa,
y en Instagram,
Rep Miguel.
Seguinos en las redes.
Miguel Rep dibujando en el éter.
El Holograma y la Anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Como todos sabemos, está científicamente comprobado que cuando morimos, subimos al cielo, nos reciben para testearnos en el juicio final. Todo lo que hicimos, deshicimos y omitimos en vida es examinado por un barbudo con alas llamado el recepcionista de arriba, quien juzga si somos recibidos en el paraíso, nos penitencian para aguardar en el purgatorio o nos destinan forever al infierno. Nubes, leve viento, ausencia de olores. Examen. Cero.
Cuadrito 1.
El recepcionista de arriba recibe a...
¿A quién?
Sergio Vicio. Comienza el interrogatorio. ¿Qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
El paraíso.
¿Y qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿Purgatorio, infierno o paraíso?
Siempre paraíso, para no contradecirnos en estos campos divinos.
¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y ahora que ve la foto se arrepiente?
No recuerdo, no pienso mucho en las cosas feas.
¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia de la eternidad?
Me gustaría verlo a mi viejo amigo Dippy.
El recepcionista de arriba.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate, café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao, picadillo, pate, caballa, arroz y arvejas, sardinas.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Hay algo más explosivo que el conocimiento?
Laboratorio de ideas.
Un experimento mental.
Laboratorio de ideas.
El búnker de la ciencia.
Con Claudio Martínez y Diego Hurtado. Los sábados de 15 a 17.
Por Radio Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Vuelven los descuentos por buen contribuyente en ARBA. Ponete al día ahora y accede a importantes bonificaciones en el 2025. Nuevo plan de pagos. Hasta 30% de descuento y 3 cuotas. Tenés tiempo durante noviembre. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes. En Facebook, El Holograma y la Anchoa. En Twitter, Miguel Rep. En Instagram, Rep Miguel.
Miguel Rep dibujando en el éter.
el holograma y la anchoa.
El holograma y la anchoa.
Sergio Vicio es autor de las novelas Son de África, Rabia, El día feliz de Charlie Failing, en colaboración con Daniel Goebel, Era el cielo, El escritor comido, Borgenstein, Perdidos, Un lugar precioso y Sabemos lo que pasa por las noches, Caracol. Es autor también de los libros de cuentos Chicos, En el bosque del sonambulismo sexual, La conquista, Iris y construcción, Bongo Fury. Es autor de los libros de poesía Gran salón con piano, El abanico mata moscas, El genio argentino y Te desafío a correr como un idiota por el jardín, entre otros. En teatro creó Gravedad y dos obras ordinarias en colaboración con Daniel Goebel. En filmografía dirigió Animalada, No fumar es un vicio como cualquier otro, El disfraz y Bomba. Como guionista trabajó en Animalada, Chicos ricos, Adiós querida luna, El disfraz, El regreso de Peter Cascada, No fumar es un vicio como cualquier otro y XXY. En discografía con Super Siempre, en el 2009 grabó Juicio al perro. Bueno, ¿nunca se te dio así como de contar esos tiempos? ¿No sos nostalgioso?
No, no.
Salvo justo... el día de Failing, digamos. El sí, libro con Goebel.
Sí. Bueno, en este libro que veo ahí...
Sí, sabemos un lugar lo precioso. Que pasa por las noches.
No, en este.
Ah, en el otro, sí.
Son dos novelas relativamente breves. Sí. En la segunda, sí, hablo del pasado casi permanentemente, pero de mi pueblo.
Sí, de Ramallo.
Sí, hablo de mi infancia.
Lo de Clan Stiebel.
Sí, hablo de mi infancia, no de... No del,
lo que pasa es que está intercalado con algo tan delirante.
Con extraterrestres.
Claro, exactamente. Claro, hay una cosa con los extraterrestres, ¿no?
Sí.
Ojo, que yo comparto absolutamente. Es más, mi primera publicación a los 14 años es en Cuarta Dimensión.
¿Cómo es eso?
La revista Cuarta Dimensión, la de Fabio Serpa.
Ah, la revista
Serpa.
Cuarta Dimensión, sí, sí, sí. No me jodas.
Sí, sí, era... La revista de los UFO, ¿no?
Me suena mucho, no, yo no la leía, porque pero me,
bueno, era la revista de eso, que Cuarta Dimensión.
¿La dirigía Fabio Serpa?
Fabio Serpa, sí.
¿Y qué hiciste ahí?
Nada, chistecitos. Pero era de marciano. Mi primer dibujo era de extraterrestres.
Mirá.
Y ahora mi último libro se llama Messi, nacido extraterrestre.
Mirá.
Así que está siempre el tema sí. En nosotros, hasta generacionalmente, diría, ¿no?
Sí.
El tema extraterrestre como una especie de salvación también de
sí.
Esto, ¿no?
Es divertido. Además, el mundo de los extraterrestres te da libertad total. Puedes hacer cualquier cosa, puedes inventar cualquier cosa.
Sí.
Todo lo que pueda suceder es verosímil.
¿Y soñás con extraterrestres?
No sueño con extraterrestres. No, sí, lo que pasa es que mis extraterrestres en realidad son los amigos de mi pueblo. Mis extraterrestres están... inspirados y basados directamente en mis amigos del pueblo.
Claro.
Hablan como ellos, tienen las mismas preocupaciones, los mismos intereses.
Claro, son corpóreos como tus amigos.
Sí.
No es que son tres patas, un ojo, no, son eso.
Son eso, pero incluso cuando tienen tres patas y un ojo y son de color verde y tienen poderes, siguen siendo mis amigos.
Ok. ¿Tus amigos vivos y muertos?
Mis amigos vivos y muertos. Siguen siendo ellos. Siempre.
¿Pero no hay diferencia entre los extraterrestres vivos y muertos de tus amistades?
No.
Son iguales, siguen vivos.
Sí,
los muertos siguen vivos.
Siguen vivos.
Y los vivos siguen muertos.
Sí. A veces tengo más presente a los amigos muertos que a los amigos vivos.
¿Y eso vos crees que va siempre? Siempre...
Converso a veces mucho más con amigos muertos que con amigos vivos.
¿Y vos sos extraterrestre?
No.
¿No?
No.
¿No te sentís nunca?
No, yo acá soy como el medium, los hago hablar nomás.
Claro, pero nunca te sentiste como un extraterrestre.
No.
De la calaña que vos ves extraterrestres. ¿No te sentís un escritor extraterrestre tampoco?
No.
¿No te sentís un escritor distintísimo?
No.
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 Nada de eso.
No, me siento un escritor... personal.
Personal.
Sí.
Claro, con un estilo muy personal. Muy...
Sí.
con una fantasía muy personal.
Sí, me parece que sí, que eso sí.
¿Y cómo crees que es tú esa fantasía, ese estilo? ¿De qué está hecho? Así ahora ya viendo tu obra, ya vivida, ya leída, ya quizás autoensayada.
Sí, no.
Y quiero decir, ¿está en la tradición argentina tu obra?
No, es muy difícil para mí, por lo menos, hacer descripciones sobre lo que yo mismo hago. Al contrario de muchísimos de mis colegas que son los que más saben sobre sí mismos.
Totalmente.
Yo, totalmente. Mi caso no es así, mi caso no es ese. Además, yo escribo siempre de maneras bastante distintas entre sí. A veces tengo una historia completa en la cabeza cuando me siento a escribir. A veces no tengo absolutamente nada. En general no tengo nada cuando me siento a escribir. En general empiezo por una frase.
Sí.
Nada más.
Algo que te baja.
Una frase. Y tiro de un hilito.
Sí.
Nada más.
Y eso te...
Y aparece algo. De golpe aparece algo. Muchísimas veces no aparece nada. Y eso queda perdido, lo tiro. Pero otras veces aparece algo. Lo sigo. Aparece el entusiasmo.
Sí.
¿No?
Sí.
Y después hay un momento en el que el texto te lleva.
Se encauzó.
Algo cuaja y vos estás ahí tecleando nada más. Todo lo demás es como si se hiciera solo.
Claro. Te baja como te bajó con el dedo en el culo de la gallina, digamos.
Claro, empieza a bajar así. Que es lo más placentero de todo, ¿no?
Sí. ¿Te gusta más imaginar que escribir o te gusta todo?
No, bueno, hago...
Porque no. Después está... No es que sos un medium, que todo es automático. Después tenés que editar, tenés que corregir.
Sí.
Ahí hay un laburo. Ahí sí que tenés decisiones, ¿no?
Pero a mí me gusta corregir. Yo no tengo ningún problema con la corrección. Al contrario, me gusta bastante. Es como pasar la lengua por la espuma del licuado, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Yo escribo... El corregir es elegir las palabras a conciencia. Porque en la escritura vos, obviamente que estás eligiendo las palabras.
Te dejás llevar.
Pero te dejás llevar, sos más hippie. La corrección es un trabajo con ciencia que es muy placentero también, es elegir las palabras. Yo escribo en el medio, agrego cosas, saco cosas.
Sos collayero.
Me gusta la corrección. Yo escribo a la mañana en general y a la tarde vuelvo a lo que escribía, no a seguir, sino a corregir.
Habla, sigue hablando Sergio Vizio.
Pero bueno, estoy diciéndote una manera en la que trabajo. Otras veces escribo de correo, jamás releo lo
pero
que escribí el día anterior.
Que sentís que ese estilo, esa tendencia que tenés, ¿la hacen otros o crees que lo haces vos solamente?
No, bueno, todos tenemos un pedacito de todos, qué sé yo, porque un escritor es principalmente efecto de sus lecturas.
Sí, absoluto.
Vos sos... Perdón, vos sos el que leyó.
Sí,
vos sos lo que leíste.
Sí, sí, sí. Vos tenés los pedazos
de
Bradbury.
Y bienvenido. ¿No? Claro, exacto. Exacto, en ese libro se ve Bradbury
todo el tiempo. Sí. Crónica Marcial.
Y está bueno que sea así. ¿De qué otra manera podría ser?
No sé, pero parece que hay otros que no, que
no
tienen un estilo muy...
Son...
Borges no era así, creo yo. Borges era un tipo súper cerebral, ensayista, todo se lo planteaba en tres páginas.
Sí, pero todo lo que leía Borges está ahí.
Sí, ahí eso es verdad.
Está todo ahí.
Eso es verdad. Yo me refiero más a la manera en que vos vas trayendo el violín, ¿no? El
hilo. Claro.
Sí, es verdad, en él está toda la erudición.
Todo ahí, y lo real y lo inventado. Y toda... No sé, escritores que no lean, que no hayan leído, que son confesos como no lectores, son tan pocos.
¿Pero hay?
Sí, Jean Genet no leía.
Okay.
Era un gran escritor, no leía. Copy no leía.
Copy no leía.
Copy había leído, pero en un momento dejó de leer, no leía más.
Cierto.
Pero no,
claro, porque tenía una casa muy ilustrada, Copy. Eran muy ilustrados ellos, los Botana eran, ¿no?
Sí, sí. Sí, claro.
Leer, leyó.
Sí,
en un momento dejó de leer para vivir, qué sé yo.
En un momento no leyó. Él cuenta que no leía más. Y no sé quién más. Los escritores leemos. Digo, para poner afuera primero tenés que poner adentro.
Me parece, sí. Es como los artistas visuales, ven.
Exacto.
¿No?
Exacto.
Sí.
A mí lo que me llama la atención. Estaba pensando en eso, esto está descolgado de todo, pero me llamaba la atención los por ejemplo, los directores de cine que no leen, los escritores que no miran pintura, los músicos que no van al cine. Que no, sí, que están como en una burbuja de su, en su propio arte,
claro,
digamos,
como,
¿no?
Claro, como Messi con la pelota.
Claro. Qué falta de curiosidad, ¿no? Es muy raro eso. Es muy raro.
Sí. Todos Bobby Fischer, ¿no?
Sí.
Empecinados en esa métrica y no mirando el turismo, bueno, no mirando alrededor. Rarísimo. Cuando en realidad el arte
es todo.
Circula, ¿no?
Claro. Todo, que todo se mezcle, todo burbuje,
¿Vos sos así curioso, amplio?
Absolutamente, absolutamente. La música es muy importante para mí, la pintura es muy importante para mí, el cine lo fue, qué sé yo. Bueno, me dedico principalmente a la literatura, pero abrir el abanico, hay un montón de cosas hermosas.
¿Por qué dijiste el cine lo fue?
Porque en una época me dedicaba más al cine, escribía guiones.
Sí, sí.
Veía más cine, incluso hasta dirigí unas películas.
¿Dirigiste varias?
Un par.
Sí.
Pero...
Un par de tres.
Sí. Pero bueno, después ya no escribí más, no hice nada más. Me aparté.
Te apartaste, pero igual seguís viendo cine.
Sí, sigo viendo cine, sí. Un poquito menos, pero sigo viendo cine. En una época estaba como más apasionado con el cine. Así que, nada, ya... Que te va quedando poco tiempo para lo tuyo, ¿viste?
¿Y tus pasiones van más por el lado de la música, entonces? ¿O también la literatura sigue
titulando? No, sí. A mí me gustaría dedicarme solamente a la música, realmente.
Sergio Vicio Dixit.
Me gustaría... Yo tengo un hijo de 26 años, Blas, que es un musicazo, y que además es productor y editor de lo que hace y de lo que hace su banda, y además que trabajó mezclando a bandas profesionales, que es un capo, sí. Y me prometió que en algún momento me va a enseñar a manejar el Pro Tools. Si yo aprendo, porque creo que es bastante difícil.
¿Ah, sí?
Sí, y yo soy bastante picapiedra. Pero si aprendo, soy picapiedra con los botones, digo.
Sí, sí.
Pero si llego a aprender eso...
No te para nadie.
No me ven más.
Dejas todo.
No me ven más.
Dejas de comer.
Sí, sí.
Qué gran placer es la música.
Ah, ¿no? Por favor. Hacer ruiditos. Y después editarlo como si fueran imágenes. Es el trabajo del escritor o del editor de cine. Sí. Hacer ruido, hacer melodías, hacer armonías, lo que sea que quieras hacer.
Sí, claro,
hacer,
la tecnología está ayudándote.
Y después editarlo. Nosotros con Super Siempre era eso, éramos una banda ruidista,
sí,
digamos, hacíamos ruido durante horas, y después eso se editaba, digamos, se editaba de una manera, se corta acá, se pega acá, se monta esto doble, acá se aleja, viste, lo editás, o sea, trabajás con el sonido como si fuera material muerto.
Claro, como una moviola.
Tiene que darle vida a eso.
Claro, exacto, hay fragmentos muertos... Y al unirlos le das vida.
Exacto.
¿No? Al vecinarlos, sí, ¿no? Sí. The Residents.
Sí, ves lo que aparece. Ves lo que aparece. Bueno, con los chicos, con los mondongos,
sí,
lo que hablábamos al principio, sí, nosotros dibujábamos los tres en cada hoja.
Ah.
O sea, estábamos los tres...
A tres manos,
sí,
digamos.
Estábamos sentados en la mesa, ¿sí? Sí. Juli estaba acá, Manuel estaba ahí, yo estaba acá.
Sí.
Empezábamos los tres al mismo tiempo en una hoja. Y cuando cada uno sentía que ya había hecho lo que podía hacer en esa hoja, la dábamos vueltas, pasábamos.
Sí.
Yo le pasaba la mía a Juli le pasaba la suya a Manuel le pasaba la de la mí. Y entonces dibujábamos ya sobre el dibujo, la segunda vuelta era dibujar sobre el dibujo del otro, de uno de los otros.
Entiendo.
Cuando sentíamos que eso estaba más o menos cocinado, que podíamos abandonarlo, le hacíamos girar por tercera vez, y ya entonces estábamos dibujando sobre los dibujos de dos personas.
Claro.
Y el resultado era sorpresivo.
Claro, aparecía algo que... Inimaginado.
Inimaginado. O
sea, aparte una cosa que ocurre cuando uno dibuja solo, que tiene un manierismo. Tenés como una tendencia compositiva, ¿no? A meterlo todo a un costado, o al centro, o a un... ¿no? Hay como una tendencia.
Sí.
De esa manera, lúdica, se transforma en otras composiciones.
En
¿no?
otras, porque el otro...
Es un juego.
Es como un juego, es absolutamente. Un juego. El otro hace su versión, interviene lo tuyo. Mm. Pero además cuando termina de girar, cuando la hoja termina de dar las dos vueltas, vos te encontrás con la hoja en la que empezaste y no podés creer que se haya transformado en eso.
Claro, exacto.
Es sorpresivo todo el tiempo. Y además, los dibujos realmente me parece que son buenos, pero el efecto sorpresa es muy estimulante.
Sí.
¿No? A veces estamos 6-8 horas dibujando y no queríamos parar.
Claro, pero aparte eso es porque son tres distintos. Porque capaz que eso mismo vos totalmente lo das vuelta distinto. Y no se logra con totalmente, vos solo.
Sí, totalmente distinto los tres. Mm. Sí, totalmente distinto. Pero muy armonizábamos muy fácilmente. Tan fácilmente que no lo podíamos creer. A veces en una jornada hacíamos 10 o 15 dibujos.
Sí.
En una sola jornada, digamos 6 horas.
Mm. Lo difícil cuando dibujas así es parar, ¿no? Porque por ahí hay un dibujo muy limpio y decís, bueno, paremos acá, porque hay un dibujo con dos elementos y mucho blanco.
Sí.
¿No? Y como decís, paremos acá, porque siempre vas a querer rotarlo, seguirlo.
¿No te duele el cuerpo cuando dibujas mucho? Por ejemplo,
es que me olvido del cuerpo.
Pero hay un momento, si dibujas mucho tiempo, no hay un momento que el cuerpo te dice, espera, vamos a caminar o cambiar de posición o salir de acá un rato.
¿No te pasa eso? No me pasa en el dibujo chico. Cuando hago murales, obvio que pasa, ¿no? Obvio que tenés que tomar una distancia, ir a comer, digamos, se viene la noche, no sé. Sí. Y ahí sí, cuando te vas a dormir, hay un dolor en las cervicales, no sé. Pero te olvidás en ese momento del dolor.
Sí.
Es en el descanso cuando notas, ¿no? Pero sobre todo en esto excepcional que son los murales, me pasa a mí. No me pasa en el dibujo.
Pero cuando haces el dibujo chico, ¿cómo decís?
Sí, el de publicar.
Sí, pero a veces haces varios.
Todos los días hago varios.
Todos los días haces varios, eso es un tiempo, digamos.
Sí, sí, sí. No, lo que últimamente me ha pasado es que me dolía la mano.
Ah, bueno.
Sí.
Eso es.
Pero me dolía la mano.
El corazón del dibujante.
No, pero me dolía la otra mano, la izquierda. ¿Vos podés creer? Sí, estaba sensibilizado, muy sensibilizado por una enfermedad de un amigo y me empezó a doler esa mano.
Qué raro.
Pero no la mano del dibujo. ¿Entendés? Y entonces empecé a estar muy atento a la mano diestra, a ver si no me pasaba lo mismo. ¿Entendés?
¿Y?
No.
Todavía.
No, más o menos. Todavía. En realidad me parece que es porque tuve una posición muy mala de los codos. En el codo me apoyaba mal y eso toca un nervio que te hace calambrar la mano.
¿Cómo dibujas? ¿Inclinado así?
Y de la manera que puedo. En distintos lugares. Mesas que no son las mías. Un año raro. Este es un año raro en mi vida, en ese sentido. No tengo.
¿Dibujas en bares, por ejemplo, con gente alrededor, con quilombo alrededor?
Puedo dibujar, sí, puedo dibujar. Lo que no puedo es guionar. No puedo guionar con música, por ejemplo.
¿Trabajas en silencio?
Sí, sí, sí. No puedo nada. Ahí tengo que estar solamente.
Yo también escribo en silencio.
¿Y cómo haces? Si no, me imagino. Sí.
Pero la música te distrae. Pero yo sí tengo un disco y lo que estoy leyendo en la computadora, me quedo a escuchar el disco.
Y claro, pero aparte, ponele, vos querés escribir algo, querés una tira, no sé. Y la música te distrae, ¿no?
Sí.
O alguien que te habla. No podés nada. Es una cápsula,
sí,
¿no?
Sí, sí, totalmente.
Una campana,
sí,
claro. ¿No? Después dibujar, no me importa nada que pase los Globetrotters encima, no me importa. En serio, es más, mejor. Pero no en el tema de la creación y del guionar, vendría a ser.
¿Y dibujas, pasar, a, ¿no? ¿Dibujas a partir de un guión o guionás a partir de un dibujo?
No, nunca.
¿O van juntos?
No. Lo que pasa es que uno imagina con imágenes. Rara es la vez que aparece como musical, ¿entendés? Que aparece una frase. Después aparece una frase que te trae otra cosa.
Sí, un tema o un texto.
Lo que pasa es la narración eso, ¿no? La narración, también la caligrafía, el dibujo, no la pintura,
sí.
Es narración,
sí.
¿Entendés? Es como la caligrafía. Claro. Siempre te está llevando a ver, ¿y qué cuento? La línea es contar algo.
Claro.
Después, ¿cómo la contás? ¿Cuál es el planteo, el desarrollo, el final? O si es en un solo cuadro que decís. A veces es un palabrerío nomás.
Claro.
En ese sentido, soy bastante ecléctico también, no soy un tipo de una métrica profesional. Bueno, vos te pasa eso, ¿no? no sos clasificable, no sos la pequeña Lulu.
No, solamente. No, sí, yo soy bastante ecléctico también, sí.
Ecléctico, sí.
Sí, sí.
Tenemos esos gustos eclécticos, ¿no?
Por suerte.
Sí, pues es lo que nos da, ¿no? Yo también, en música soy re ecléctico.
Sí, sí.
Y en literatura también.
Claro.
Sí, y en plástica, absoluto, ¿no?
Sí, sí.
Y eso te das cuenta también, los no me gusta Dalí, qué sé yo. Reconozco lo buenísimo que es como dibujante, pero tenés también que tomar posiciones, ¿no? Claro. No puede gustar todo. ¿Te gusta todo a vos?
El holograma y la anchoa.
Musiquita que nos dejó Sergio Vizio.
Pichi sin regalía de Zappa.
El rep tiene aire.
El holograma y la anchoa.
El recepcionista de arriba.
Oh my God.
Juicio al invitado. Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente.
Cuadrito 2.
Continúa el interrogatorio a Sergio Vizio.
Vizio.
¿Ha sido en vida soberbio?
Sí, como casi todos.
¿Mentiroso?
No, mentiroso no, pero miento como todos.
¿Procrastinador?
No.
¿Celoso?
Muy poco.
¿Racista?
Nada.
¿Envidioso?
Nada.
¿Optimista?
Sí.
¿Pesimista?
También.
¿Dilapidador?
Sí, bastante.
¿Avaro?
Nada.
¿Ambicioso?
Depende de que sea. Depende de cómo entendamos el término ambición. Quiero muchas cosas y las quiero muy profundamente. Pero supongo que el significado primero del término tiene que ver con el dinero, ¿no? O hace pensar en el dinero, ¿no?
¿Ha sido violento?
Violento no. No soy violento.
El recepcionista de arriba.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieri del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
sus Salieri del tango.
En provincia.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Mes de festejos y regalos en Casa Silvia. Mega ofertas incomparables con descuentos de hasta el 30%, hasta 18 cuotas sin interés según tarjetas de crédito, créditos personales hasta 19 cuotas fijas y planes sin recargo. Tecnología, hogar, muebles, juguetes, deportes, bicicletas y todas las piletas de lona para disfrutar del verano. Aprovechá y ahorrá en Casa Silvia, calle 7, casi 57, avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia provincia. Que te banca.
Código Provincia ya tiene su catálogo digital de música online. Un sitio para descubrir nuevos sonidos, artistas
y construir una identidad musical bonaerense.
Con listas musicales curadas por especialistas y búsquedas personalizadas. Código Provincia.
Música más allá del algoritmo.
Entra en códigoprovincia.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El holograma de la anchoa. Un programa
que siempre está volviendo.
Que siempre está volviendo.
15ª temporada.
El holograma y la anchoa.
Volvemos con Sergio Vicio, escritor, novelista, guionista.
¿Te gusta todo a vos?
No, hay cosas que no me gustan.
¿Y en literatura?
También hay cosas que no me gustan.
¿Y qué cosas son canónicas y no te gustan?
No, hay muchas cosas que no me gustan. Mm. Pero hay muchas cosas que sí me gustan.
Por ejemplo, ¿qué es lo que sí te gusta mucho? De acá, empecemos por acá.
De acá, y bueno, de acá me gusta mucho Vivos, ¿no?
Sí, me imagino quién.
De acá me gusta mucho Matías Serra Bradford.
Mm. Ah, sí.
Escribe como los dioses.
Matías, lo conozco. Editó un libro cuando estaba en Sudamericana.
Sí.
Estaba con Citarroni.
Hace bastantes años, eso sí. Bueno, escribe realmente muy bien, muy interesante y un gran escritor. Me gusta mucho Mauro Libertella. Me gusta Pablo Cachagian. Okay. Me gusta Aira.
Aira te gusta mucho.
Sí, sí. Me gusta. Me gusta Gebel, Daniel Gebel. Sí. Hay muchísimos.
Eclécticos. Eclécticos.
Sí. No, tenemos una literatura del carajo acá. Del carajo.
Sí.
La música del carajo, la pintura del carajo.
¿La pintura del carajo? ¿O vos opinás eso?
¿Eh? Lo que yo veo, yo sé mucho menos de pintura, pero yo veo cosas interesantes muchas veces, por todo, muchas veces. Hay mucho. ¿No crees eso?
Creo que la literatura es mucho más fuerte que el tema de las artes visuales, sobre todo la pintura, y eso son más provincianos.
Se
está viendo, digo yo, se está viendo las tendencias de afuera, ¿no?
Ajá.
Salvo algunos que son súper personales, que son muy, pues yo, Sur Solar, su Rara Avis,
no, claro.
Cándido López lo ha sido,
sí.
Esos tipos, Molina Campos, son...
Sí, por favor, son increíbles.
No, son increíbles. Después hay muchos que son a la moda, ¿no? Hay que esperar un tiempito. Me parece que en la gráfica, es decir, en mi barrio de la gráfica, de la historieta, del humor, hay cosas mucho más valiosas, mucho más de acá, vendría a ser, ¿no?
¿Y cuáles son los tres que más te gustan?
Y me gusta Alberto Breccia, me parece un revolucionario.
Ajá.
Me gusta Oski. Muchísimo.
Oski
me parece una bestia.
Sí.
Y después, en tanto inteligencia aplicada al humor gráfico, Quino, por supuesto.
Quino.
Es un tipo... Es más que no en tanto Mafalda, sino en sus páginas, ¿no?
Sí. Bueno, era ingeniosísimo, era muy inteligente.
Sí. Exactamente, es la inteligencia.
Sí.
Antes de él era Divito, toda esa gente que hacían maravillas con un personaje, con una... cosita, con una cinturita.
Sí. ¿Entendés? ¿Dónde leía Divito?
En Ricotipo.
En Ricotipo, ¿no?
Sí, el editor de Ricotipo.
En Ricotipo,
sí. Y a Lino Palacio lo verías en la tapa de Villiquen.
Y en Villiquen, claro.
Ah, debes haber visto bastante también.
Y Prat también estaba en Villiquen. En una época estaba...
Estaba el ilustrador.
El Corto Maltés.
¿Algo? No, el Corto Maltés no.
Pero había una historieta de...
El Sargento Kirk. Pero eso lo leías vos en la Mister X.
¿No era en Villiquen eso?
No.
¿No había nada de Prat en Villiquen?
No, había ilustraciones en Villiquen. Es decir, él te dibujaba el cuerpo del regimiento número no sé qué de bengalíes. Y te hacía todo la vestimenta, ¿viste?
Sin
historieta.
Sin historieta.
O sea, en Villiquen, sin historieta. Vos debes haber visto toda la saga de Horacero y Frontera, por la edad te digo, ¿no?
Sí.
Horacero y Frontera te debe haber llegado a Ramallo, de alguna manera, todas esas historietas, Ernie Pike.
No, pero eso me las perdí. ¿Viste?
Lo habrás visto en Scorpio, en los 70.
En alguna revista de esas, en Scorpio, alguna de esas, y lo que pillé.
Y el Corto Maltés lo sacó Scorpio en los años 70.
Y bueno, sí, debe haberlo visto en Scorpio.
Sí, pero no en
pero a Ramallo llegaba a Villiquen nada más y alguna otra cosa.
Anteojito después.
Anteojito, sí.
Pero no había historietas maravillosas ahí, ¿eh?
No.
No, era más como que producían para escuela.
Para la escuela, yo sí, ¿entendés? Sí, haga así.
Lo único bueno que tenía así como raro de calidad como historieta Villiquen era Lucky Luke. Lucky Luke.
Ah, me suena
el
mucho.
El cowboy ese.
Lucky Luke.
De Goscinny.
Sí, es verdad. Es verdad, ahora que lo nombraste se le va despejando la niebla, sí, lo veo. Increíble.
Y sí, porque la historieta no te das cuenta, pero viste, te va metiendo de niño, te va metiendo skin. Después yo me dedico siempre, después para siempre a la historieta adulta, o sea, pero es como un contrabando hormiga que te va haciendo los dibujantes y los guionistas,
sí,
¿viste?
Sí.
Y que de alguna manera después te invitan a seguir con Bradbury, Ballard. Qué sé yo, la historieta es mucho lo que antes era Salgari.
Y el Tony se leía mucho cuando yo era chico.
Claro.
Que ahí creo que los argentinos que dibujaban ahí eran
el Tony cuando era chico en los 60, decís vos.
Sí. ¿Cómo se llamaba ese?
Y bueno, los guiones de Robin Hood.
Los Robin Hood.
Villa Grant.
Sí.
Mandrafina.
Exacto.
Lito Fernández.
Exacto.
Pero ahí ya es un poquito mayor vos, ¿eh? Es como la edad esa de Hugo Pratt. Sí, más. 13, por ahí. Pero claro, pero no, te quedan ahí, ¿no? Te quedan ahí.
Sí.
Te van armando un ojo.
Sí, sí.
¿No? Eso, la educación del ojo. Porque vos tenés la educación de las letras. La educación del ojo y la educación del oído, por lo menos. ¿no? Entonces sí. Es re lindo saber cómo es el mapeo ese, cómo sí. Se te fue formando. A mí como dibujante me interesa siempre cómo se te formó el ojo, ¿no?
Claro,
el ojo.
Claro.
El ramallo, claro. De qué recibías ahí,
claro.
del ojo, qué recibías, cómo llegaban a vos las pinturas, ibas a un museo, te llegaba a la pintacoteca de los genios, ¿cómo fue
no,
la educación visual?
No,
por acá hay, ojo.
Sí, pero muy poca, había muy poca circulación de cosas, de imágenes. Estoy pensando, bueno, las revistas eran estas que nombramos, algunas recuerdo y otras no.
Pues vos sos un escritor muy visual.
Sí.
Hipervisual.
Pero mientras, estoy tratando de hacer memoria, pero yo no recuerdo nada en particular que... Bueno, había en casa una colección que se llamaba Los Museos del Mundo, me acuerdo que yo miraba eso, por ejemplo, pero no, nunca había ido a un museo. Nunca. Ni siquiera Rosario, hay un museo en Rosario, pero no sé si había un museo.
Castañino.
Sí, no sé si existía en esa época.
Sí,
había. ¿Sí?
De hecho hay grandes pintores ahí, ¿no? Está Grela, hay unos pintores de la puta madre.
¿En el Castañino?
Seguro, sí, en el Castañino, seguro.
Yo no fui al Castañino. Claro.
Sí, son esos museos de los años 30, 40, que están ahí, que eran como apolillados, ¿viste? Ibas y estaba la pintura, y después fueron rescatados esos museos, ¿no?
Pero ¿vos fuiste hace poco?
No, ¿al Castañino?
Sí.
No, hace años que... Pero sé que hay.
Y, hay buenas cosas.
Y sí, Grela es un gran pintor de allá, de Rosario. Es más, ahora
sí, claro.
Vas a Rosario y hay... ¿Viste que en las fachadas de los edificios en los costados hay pinturas? Ponele, hay un Berni reproducido como mural grande.
Hace mucho, no veo Rosario.
Bueno, está bien. Cuando vayas vas a ver que hay cuatro o cinco así fachadas de costado donde se le hace homenaje a los rosarinos. Berni, Grela, así que imagínate.
Berni, grande, ¿eh?
Grande, ¿no?
Sí.
Ese es otro, ¿no?
Sí.
El holograma y la anchoa.
Banda de sonido por Sergio Vizio.
Y vas a dar una Charlie. ¿Cómo se llama el tema de... Por favor, no me hagas
más promesas en el video.
Promesas en el video.
Por favor, no me hagas más tus ojos. Por favor, yo te prometo que esperaré. Si es que paro de correr. Por favor, sigue la sombra de mi bebé. Tratas tan mal. Sabes que no aprendí a vivir. A veces estoy tan bien. Estoy tan down. Calambres en el alma. Cada cual tiene un trip en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. De acuerdo.
Más Sergio Vizio, autor del libro Rabia y Un Lugar precioso.
El holograma y la anchoa.
Che, háblame de tus libros, a ver. Decirle a la gente por dónde empezar y todo eso. Porque como lo súper conocido tuyo es Rabia, ¿no?
Sí.
Encima se hizo una película.
Sí. Hice una obra de teatro Tolcachir hace poco.
Sí, ¿y qué tal?
Está muy bien.
¿Viste la película?
La película la vi.
¿Qué te pareció?
Me pareció bien.
No está mal, ¿eh?
No, no está mal.
Obvio que no es tu libro. Pero vos cuando cedés tu libro tenés que ceder.
No, bueno, para el autor siempre es un poquitito decepcionante ver la versión de otro. Sí. Pero eso pasa también. La primer visualización, tanto de una película como de una obra de teatro basada en una historia o en un relato tuyo, siempre es un poquitito choqueante.
Sí.
Negativamente choqueante.
Sí,
digo.
Sí, seguro.
Pero después, qué sé yo,
se acomoda, ¿no?
Alguna se acomoda y la ve con más distancia. Pero en general me pareció bien. Lo que pasa es que fue la película de Rabia fue una adaptación de la historia al problema español con la inmigración.
Totalmente, claro. Se fue a otro lado.
Se fue como otro, la pusieron en otro lado, ¿viste?
Sí.
Y eso, bueno, eso no me convenció. Ellos, el productor es Guillermo del Toro, ¿viste? Sí. Ellos me mandaron el guión. Una vez que estuvo escrito que tuvieron escrita una primera versión.
Sí.
Y yo le eché un vistazo muy rápido, la verdad que creo que ni lo
tenía. ¿Sabés leer guiones?
Sí, porque
¿te
además
te gusta leer guiones?
No me gusta nada. Leer guiones, ¿no? Es un plomazo. Pero bueno, yo escribía guiones, tengo como ese ejercicio, claro. Pero no, creo que ni lo terminé de leer, no, cuando alguien me propone hacer o una de teatro o una película, porque me ha pasado unas cuantas veces últimamente, sí. Sobre cosas mías, creo que lo mejor que puedo hacer es alejarme y desaparecer.
Uh-huh.
Que el que va a dirigir o a escribir o adaptar eso, uh-huh, lo haga con absoluta libertad. Sí. Porque lo peor que me puede pasar a mí no es que lo haga mal, lo peor que me puede pasar a mí es que haga una ilustración de lo que yo escribí.
Uh-huh.
Y lo que tiene que hacer es su propia obra, digamos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No meterse.
No, claro, el director tiene que hacer su película, es convertir, por ejemplo, mi novela Rabia, sí, en una obra que sea del director.
Claro, claro.
No que sea una ilustración de la novela de Sergio Vicio, porque eso qué gracia tiene. Sí. Ninguna. Lo mismo con el teatro.
Uh-huh.
Y con Tolcachir pasó lo mismo. Él me dijo, yo te voy a ir mandando estoy haciendo la versión, te voy a ir mandando. Y digo, no me mandes nada, haz lo que quieras. Claro. Avísame cuando.
Una adaptación autoral.
Avísame cuando la estrenas y te voy a ver y después vamos a tomar.
Parece
algo.
Que es lo más sano eso, ¿no?
Sí, porque darle libertad al otro para que haga lo suyo.
Es lo que
sin ninguna intervención. Porque además la intervención del autor tiene un peso, un valor, una autoridad para el que está adaptando.
Claro.
Y eso no es positivo, eso es una carga para el otro.
Claro.
Es que mejor borrarse de ahí.
Bueno, hay ejemplos de tipos que cedieron su obra y se transforma en otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo, Negro Fontana Rosa ha sido muy llevado al teatro y el tipo ni se metía.
Claro.
Ni se metía. A veces iba al estreno, a veces iba al teatro. Otro que daba ese consejo era García Márquez también, ¿no?
Ah, sí, no sé.
El tipo García Márquez decía, no, yo que hagan lo que quieran,
claro,
yo no
claro.
voy a estar encima de eso.
Y sí, totalmente, no tiene ningún sentido. Bueno, en fin, así que lo de Rabia.
Pero es raro encontrar un producto así que esté al nivel de la expectativa literaria, qué sé yo. Pero hay ejemplos buenos, por ejemplo, me parece que El Padrino es mejor la película que Mario Puzo.
Ah, sí.
¿No?
Sí,
y lo que hizo Kubrick con La Naranja Mecánica es por lo menos emparejar, porque el libro es un gran libro.
El libro es extraordinario.
El
libro es una absoluta maravilla.
Sí, y la película es una maravilla.
Y la película
maravilla.
También.
Claro, entonces, ¿qué carajo pasó?
Pero eso es un...
Es un milagro.
Es fantástico eso.
Sí, eso es una excepción, ¿no?
Sí. Sí, el libro es genial.
Sí. Bueno, seguí con tus libros.
No sé, a mí no sé qué decir sobre mis cosas, porque me digo... ¿Qué te iba a decir? No me gusta mucho hablar de lo que
pero,
hago.
No, yo no digo que digas si son buenos o son malos.
No,
sino
yo sé,
que,
pero...
como que, ¿qué aventuras, qué te pasaba en cada libro? ¿O dónde vos decís, ahí aprendí algo de Sergio Vicio que antes no había desculado. En cambio, otros libros por ahí es una especie de inercia con respecto al anterior. ¿Viste? ¿Dónde están los libros que para vos son así claves en tu biografía?
No, lo que pasa es que con cada libro nuevo yo siento como que tengo que aprenderlo todo de nuevo otra vez. Con cada libro, no es que me subo a una ola, termino un libro y me subo a la ola de ese libro y escribo el que sigue como en continuidad directa con el anterior. Son, además, yo procuro en cierto sentido que sean distintos también los libros entre sí, que no haya mucha continuidad de rítmica o temática o lo que sea. Trato de
ser siempre nuevo.
Y de hacer otras cosas, porque a mí como cualquiera me aburre hacer dos veces lo mismo o tres veces
lo
mismo.
Sergio, yo también esto me autoobservo y yo también como que pruebo distintas líneas, dibujo. Pero hay algunos corpus, por decirle de alguna manera, que son más verdaderos en uno, que tienen que ver más con tu fibra íntima. Bueno, y otros que son más turistas.
Seguro. Hay algo de uno que es ni más ni menos que uno mismo, que va a estar siempre en su obra.
No está siempre.
Pero
no sé si está
una
siempre.
Una parte.
Sí, una parte sí, pero hay obras ahí donde estás más. Que vos decís, mirá vos, al final esto que no parece tan experimental, estoy más de verdad acá. ¿Eso no sentís vos? Que en alguna cosa que parecía, mirá vos, yo creía que era más experimental y en realidad soy más clasiquito, no sé, y te encontrás,
sí,
¿no sé. ¿Te sorprendés?
No, me desconcierta, tendría que pensarlo, ¿no? La verdad no me detuve sobre eso, pero me desconcierta la idea, la posibilidad de que uno sea más verdad en una cosa que en otra. Me parece que hay algo de uno que está en todo, que está, que hay algo de uno que es su propio universo, digamos, y donde pueden entrar cosas muy distintas y todas verdaderas. ¿No?
Sí.
O algunas falsas, como una dentadura a la que le faltan dientes, que se llama la hilera. Pero me parece que es más o menos así. De cualquier manera,
pero no sentís que hay momentos en una obra tan dispar. Que algunos corpus son más balbuceantes que otros. Donde vos estás mostrando una experimentación, está bien, es tuya la experimentación,
claro.
Pero hay otras donde hay una completud, qué sé yo, por ahí en Rabia está todo vos de una manera muy clara, ¿no? Muy salió muy fácil, y en otras por ahí hay un estoy probando, se salió la cadena de la bicicleta y tengo que ponerla de nuevo, ¿viste? Sí. Eso a mí me ha pasado. Yo he dibujado con una fluidez absoluta y una felicidad absoluta el Quijote. Y después la emprendí con la Divina Comedia y se me salía la cadena. No la agarraba bien. Y hay muchos dibujos que balbuceé en público. Y no me lo perdono.
¿Pero qué sentís que es lo que no agarrabas?
¿En la Divina Comedia?
Pero ya sé, pero que
No le encontré el tono.
El tono.
Sí, el tono. No era yo.
La manera.
No era yo. Hay momentos prefabricados. Hay momentos donde tenía que rellenar hasta de manera collage. ¿Entendés? Tenía un recurso. Porque es un mundo muy distinto. No es lo mismo el Quijote, que es una humorada, que hacer esa tragedia en tres partes, que es la Divina. Y encima medieval, todo mal, ¿no?
Sí,
sin duda. Entonces, eso, como que en algunas corpus me siento más de, pero por ahí es intransferible o por ahí es un rayo mío. Pienso que, y te lo pregunto a vos porque sos tan cambiante, somos tan saltimbanquis en ese sentido. No tenemos una conducta como tiene el dibujante de Peanuts, que estuvo 50 años haciendo Snoopy.
Sí.
No tenemos la conducta de eso, de Lino Palacio, de estos, ¿no? O de, de algunos literatos también, ¿no?
Yo procuro más que ser o resultar verdadero o incompleto en lo que hago, procuro más hacer algo que no sea continuidad directa de lo que termino de hacer. Nada más que eso. Después es como que voy viendo, porque es verdad que todo se va armando, no solamente lo que escribís o lo que dibujás, creo, sino también uno mismo se va armando.
Sí, claro, en la vida.
Y en la vida y en la creación de la obra también. ¿No? Yo por lo menos empiezo con una partecita de mí nada más, qué sé yo, sí. una parte a la que le gusta, una frase suelta.
Sí. Después se va armando de esa manera, cuerpo, ¿no? Como la respuesta sería, me gustan todos mis libros.
No, no me gustan todos mis libros. Hay libros míos que no me gustan, nada, absolutamente okay. nada.
Okay.
Pero hay libros que me gustan y otros con los que me siento claro. con los que me siento cómodo, que por ahí los agarro, quiero decir, los agarro y los abro al azar y puedo leer sin deprimirme,
sí.
sin sentirme mal, sí, sin sí. decir, uy, esto fue un error, no tendría que haber hecho esto se hace de otra manera, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ojeo, cosa que muy rara que haga yo, pero a veces lo hago así, muy muy ocasionalmente ojeo un libro mío que tiene 7, 10 o 12 años y rápidamente me veo ahí, sí. pero también veo de qué manera haría eso ahora, ¿no? Pero eso que veo, que fantaseo hecho ahora, no le quita nada a lo otro tampoco. El otro ya está abandonado, digamos.
Sí, el Sergio ese.
Veo donde pisé el palito, ¿viste? Veo esas cosas y me parece que está bien cómo sonó el palito al quebrarse cuando lo pisé también. No sé.
Aunque no te guste ese libro.
Aunque no me guste demasiado, ¿viste?
¿Y te parece una gran ventaja publicar muchos libros? ¿Te gusta? ¿Te gusta cada vez más? ¿Te gusta cada vez menos?
No, el fin de publicar... Para mí es mucho menos narcisista que el de sacármelo encima también. Porque si no me quedo corrigiendo, puedo quedar corrigiendo un año un libro. Yo lo termino, lo corrijo un poco, la disfruto, la corrección, pero hay momentos que me lo quiero sacar encima porque quiero hacer otra cosa.
Lo quería abandonar.
Quiero hacer otra cosa.
¿Cómo es este Sabemos lo que pasa por las noches, Caracol, que es el libro que recién me trajiste?
Sí, ese es un libro que acaba de salir, que está hecho con la técnica del cut-up. Esa técnica de recortes es casi como un collage en lugar de con imágenes, collage sí. con palabras.
Ajá.
Encontré una vez una revista Elle sí. tirada en la calle, sí. la revista Elle, ¿no? Elle, revista de sí, modas. Sí. Y como yo estaba haciendo collage,
sí.
me la llevé
sí.
y empecé a recortar ojos, pliegues, qué sé yo, cosas, imágenes, fotos y dibujos que había ahí para hacer collage. Pero un día estaba con la revista abierta. Y veo en la página izquierda la frase, sabemos lo que pasa por las noches. Y en la página derecha, miro a la derecha y casualmente veo Caracol.
Ok.
Entonces, el libro se llama así, sabemos lo que pasa por las noches, Caracol. Porque ahí empecé a... dejé el collage de imágenes para pasar al catap, okay. es decir, al collage de palabras.
Sí, sí.
Empecé a escribir textos, frases. Mi idea era hacer textos epigramáticos, claro. muy breves,
claro.
pero algunos se convertían casi en relatos.
¿Podés leer alguno? Para
sí.
que la gente sepa de qué estamos hablando, de este libro de Interzona que acaba de aparecer.
Está hecho todo con recortes de frases, de palabras elegidas en esta revista de modas. A ver. Bueno, este leo. A un evento único, especialmente diseñado para que cada cual obtenga su droga sin necesidad de empujar con el codo a los demás, voy con una zapatilla inspirada en el más del streetwear y la otra en la experiencia, en la absorción del impacto. Es decir, una combinación de insumos importados con ensamble local. Me siento a una mesa en la que hay flores sin jardín y pescados sin mar. Un famoso desconocido me pregunta si por casualidad soy otro. Eso es uno. La puerta se abre a un desierto corto, fresco, mullido. Largas siluetas escotadas reciben a los pasajeros, sacuden las caballeras, se superponen en forma de pétalos, pero nadie baja y el ascensor vuelve a cerrarse. Qué lástima, no era por acá, piensan los pasajeros, de nuevo comprimidos, todos mirando